Verso 9, lo tiene, ¿verdad? Primera Reyes, capítulo 19, verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos a leerlo una vez más. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Oramos. Padre Santo, Dios maravilloso, gracias por concedernos estar en tu casa, por concedernos estar en esta hora que tú, Señor del cielo, nos va a hablar de manera especial. Señor, glorifícate a través de tu palabra, bendícenos a través de ella. Señor, y esta presencia que está en este lugar nos testifica que el enemigo no tiene parte ni suerte con este servicio. Gracias por esta iglesia bendecida que se reúne, por esta iglesia ungida que se reúne en este lugar, por esta iglesia poderosa, esta iglesia que tú amas, esta iglesia que está en tus pensamientos, una iglesia que ve en crecimiento, que tú fortaleces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Esperanza, constancia de vida. Esperanza. Gloria a Dios. Estamos leyendo de un hombre que nos sorprende ahora en este capítulo 19 en la forma que ahora él se está moviendo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, nos llegan situaciones y nosotros reaccionamos como que no tenemos ningún tipo de respuesta o solución. Año tras año el Señor nos enseña, nos habla, y parece que todas esas enseñanzas y todo lo que Dios nos habla se nos olvidan en esos momentos donde pasamos situaciones difíciles y caminamos como que no tenemos esperanza y hablamos como que no tenemos esperanza, como que Dios no puede hacer nada por nuestra situación. Y a veces nosotros hablamos un lenguaje que debiera cambiar. Sorprendentemente, nosotros que tenemos algunos añitos en el Evangelio, reaccionamos frente a situaciones, reaccionamos de manera negativa, que no debiera ser así. Reacciones, gloria sea el nombre de Jesús, que debieran cambiar con los tiempos y entender qué es lo que debemos hacer en situaciones difíciles. Y no es que no sabemos, amado, es que ocurre algo que nos hace olvidar la provisión de Dios que se nos ha dado de antemano, las experiencias del pasado. Situaciones que hemos superado son situaciones que al regresar nos hacen sentir desesperados. Si ya hemos superado una situación, ¿por qué nosotros volver a turbarnos con la misma situación que se presenta? Y así somos nosotros. Gloria a Dios. Y perdemos la esperanza. Y nos, como que nos rendimos y miramos alrededor como que no hay esperanza. Pero sí hay esperanza en Dios. Sí se puede. Sí, gloria a Dios. Hay esperanza, gloria a Dios. Y la esperanza es algo que es confianza. Es confianza. Y esa confianza es en Dios. La confianza es la pérdida, o la desconfianza es la pérdida de la esperanza. Cuando caminamos desconfiado en que Dios puede hacer algo, o que la solución está en Dios y que ha de venir tarde o temprano, ¿qué pasa entonces? Pero es que hemos perdido la esperanza. Si nos hemos rendido, que no tenemos confianza, hemos perdido la esperanza. Y Elías perdió la esperanza. había perdido toda esperanza. Lo que vemos en este capítulo es un hombre que había perdido la esperanza. Y lo que vemos en tus capítulos personales muchas veces es que has perdido la esperanza. Cosas que han ocurrido en nuestra vida, en nuestro capítulo de vida, a veces muestran que hemos perdido la esperanza. Pero hay una razón. ¿Por qué Elías, ahora en esta en este capítulo de su vida, ha perdido la esperanza? Bueno, él mismo lo declara cuando Dios viene. Él mismo dice que los hijos de Israel dejaron el pacto. ¿Por qué Elías perdió la esperanza? Bueno, yo veo que los hijos de Israel quebrantaron el pacto, dejaron el pacto. Veo que todo el mundo está desertando. Veo que todo el mundo se está alejando. Y entonces lo que Elías veía lo hacía perder la esperanza. Amada iglesia, pueblo de Dios en general, en todo el mundo, ¿qué es lo que vemos que hace que perdamos la esperanza? ¿Qué es lo que están proyectando otros que nos desaniman? Y Elías había perdido la esperanza porque los hijos de Israel dejaron el pacto. Ya no tienen ese compromiso. Entonces voy a todo el mundo, se desenfrenó, yo me desenfreno. Pero uno tiene que aprender a no hacer lo que otros hacen negativamente. No, amado. Esto no se trata de monkey see, monkey do. En español, el mono vio y el mono hizo. No, amado. No es imitar lo malo, es hacer la diferencia. Es hacer la diferencia. Que tú mantengas tu esperanza. Si otro perdió la esperanza, que usted pueda mantenerla. Porque el que perdió la esperanza necesita a alguien como tú que no ha perdido la esperanza para que le anime, para que le esfuerce. Oh, gloria a Dios. Ah, pero dos que hemos perdido la esperanza, somos dos que vamos a ser derrotados. Pero si uno de los dos no hemos perdido la esperanza, nos vamos a motivar los unos con los otros. Déjame ver gente con esperanza aquí, dispuesto a motivar a otros que han perdido la esperanza. Yo todavía tengo esperanza. ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay un Elías que necesita que yo le hable? Yo no he perdido la esperanza. ¿Dónde hay un Elías para decirle que todavía se puede? Oh, gloria a Dios. Entonces Elías dijo, pero dejaron el pacto. Yo creo, porque dejar el pacto representa que hasta Dios nos deja. Dejar el pacto, no vamos a usar esa palabra, vamos a decir, la protección se va. Vamos a poner mejor, la protección se va. Porque dejamos el pacto, dejamos el compromiso. Y al dejar el pacto, entonces le abrimos una puerta para que el enemigo entienda que ya no somos gente de pacto. La gente de pacto, gloria a Dios, aleluya, son gente, gloria a Dios, son gente segura. Son gente guardada, son gente protegida. Porque el pacto de nosotros no es cualquier pacto. Entonces, cuando Elías dice, no dejaron el pacto, quiere decir que el enemigo tiene fuerza para destruir. El enemigo tiene... ¿Por qué usted cree que David estaba seguro de que Goliat iba a caer? ¿Por qué David estaba seguro de que Goliat iba a caer? Sencillamente porque David sabía que él era un hombre de pacto, que aún los escuadrón del Dios viviente, que tenía miedo y caminaba con miedo, tenía todo el potencial y el poder para destruir gigantes, pero el miedo no lo hacía levantarse. Habían perdido la esperanza por el miedo. Entonces David identificó que Goliat no tenía pacto con Dios, y todo lo que no tiene pacto con Dios pierde delante de ti. Los demonios no tienen pacto con Dios, por lo tanto, pierden, han perdido ya por el pacto glorioso de Cristo Jesús. Y David dijo, no, pero esto es un pan con mantequilla. Porque Goliat no tiene pacto. Por eso él decía, ¿quién es este incircunciso? Diga conmigo, incircunciso. Señal del pacto. Alguien tiene la señal del pacto de Cristo Jesús. Eres más que vencedor. Puedes tumbar gigante. Tiene la esperanza de que si el gigante te está asustando, ese gigante tú mismo le mocharás la cabeza. Ah, vamos a usar un español más lindo. Le vas a cortar la cabeza. Lo vas a decapitar. Entonces, Elías dijo, no hay esperanza. La gente dejaron el pacto. No hay esperanza. Y Elías entendía que ya no había esperanza porque cuando miraba el altar de Dios estaba derribado. Dos cosas. Dejaron el pacto. Cuando veo el altar de Dios, el altar de Dios ha sido derribado. Y él entendía, ya no hay adoración. Sí, con adoración es que ganamos la batalla, con la adoración y la alabanza en el altar. Ganamos. Entonces no hay adoración, entonces estamos perdidos. Ya no hay esperanza. Porque habían derribado los altares de Dios. Entonces, bueno, ya no. ¿Y qué hacemos nosotros? Se perdió la esperanza. No hay adoración, gloria a Dios. No hay alabanza, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que con adoración y alabanza llegamos lejos? Gloria, diga conmigo, oh gloria a Dios, el altar de adoración todavía está de pie, diga, está de pie, gloria a Dios, hay esperanza, dile, adoradores, hay esperanza, gente que alaba y glorifica a Dios, hay esperanza. Se abren las puertas del cielo, dice Manuela. Se abre la adoración. En mi alma te alaba, te adoramos, Jesús. Precioso Jesús Cristo, yo te amo, gloria a Dios. Aleluya, consume. Adoración, oh gloria a Dios. Pero Elías vio que no había nada de eso. Y dice, no hay esperanza, gloria a Dios. Entonces, lo más triste que ve Elías también es que el pueblo no quiere que Dios le hable. Se negaron a escuchar la voz de Dios. Por eso estaban matando a los profetas. Matar a los profetas equivale a quitarle al pueblo la voz de Dios. Porque Dios habla a través de los profetas. Y quitarle los profetas es dejar al pueblo sin palabra. Entonces, Elías sabe que es la palabra de Dios, que se obedece y entonces viene lluvia. Elías sabe que es la palabra de Dios que se obedece y no va bien. Entonces, si los profetas lo están matando, la gente no quiere la palabra de Dios, entonces hay un problema grave. Y Elías se desanima porque dice, no, esto es tremendo, que la gente prefiere un concierto. Que la gente prefiera otra cosa que la palabra de Dios. No, entonces aquí hay un problema grande. Y esto hace que Elías pierda la esperanza. Ahora, Elías puede, mirarse a sí mismo y decir, yo soy la esperanza. Yo puedo hacer algo. Yo puedo ser la iniciativa. Dile que está a tu lado. Tú puedes ser la iniciativa de algo grande. Tú puedes ser la iniciativa de algo grande. Oh, gloria a Dios. Yo siento fe. Tú puedes ser la iniciativa de algo grande. Gloria a Dios. Entonces, Elías posiblemente piensa esto, pero la realidad de su vida es que lo andan buscando para matarlo. Ah, entonces, yo soy la iniciativa. Solo yo he quedado y me andan buscando para matarme. Como que Dios, es como decir, Dios puede hacer algo contigo. Y tú dices, pero pastor, si usted supiera las pruebas que yo estoy pasando. Dios puede hacer algo contigo. Y tú dices, pero ya yo he perdido hasta la fuerza. Hasta el deseo de ir a la iglesia. Yo vine a empujones hoy. Yo me estoy obligando, gloria a Dios. Y Elí estaba desanimado totalmente, sin esperanza, gloria a Dios. Y él podía mirarse como esperanza, pero decía, hasta a mí me quieren matar. Hasta a mí me quieren matar. Y entonces Elías toma la decisión de rendirse, de salir corriendo, gloria a Dios. Porque a Elías se le presentó todo un panorama que mata la posibilidad de triunfo. Todo el panorama que Elías estaba viviendo es un panorama que no alimenta la fe. Es un panorama que no te da ánimo de nada. Es un panorama que habla de derrota, que habla de fracaso. Es el panorama que te dice, ¿para qué seguir? Enciérrate mejor en una cueva. Gloria a Dios. Usted y yo podemos criticar a Elías, pero era que la situación era que lo hacía. No, no, ya no hay esperanza, me voy para la cueva. Y Elías perdió la esperanza y se metió en una cueva. Decidió entrarse en una cueva. Y la cueva significa, no quiero ver mi mundo exterior. La cueva significa, mi realidad es tan fuerte que prefiero ocultarme. Yo no aguanto lo que estoy viviendo. Me voy a encerrar en la cueva. No quiero ver a nadie, que nadie me hable, que nadie me llame. Porque todo lo que veo es fracaso. Porque todo lo que veo es imposible. Porque todo lo que veo es señal de que no hay esperanza. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Le voy a decir algo. La esperanza es el aliento de vida. La esperanza es el aliento de vida que viene de la fe. De la fe. La gente que tiene esperanza todavía en lo que va a pasar en su vida, lo bueno que va a pasar en su vida, es porque tienen fe. La fe alimenta su esperanza. Y entonces hay un aliento de esperanza que viene de la misma fe. Por eso nosotros se nos aconseja en la palabra de que sigamos viviendo por fe y no por vista. El que vive por vista, amado, gloria a Dios, pierde la esperanza. Pero el que vive por fe alimenta la esperanza y puede seguir hacia adelante. Por eso hay gente, amado, que puede pasar la misma situación difícil, y otros se levantan, pero otros retroceden. El que retrocede empezó a centralizarse como Elías en la situación difícil, pero el que sigue avanzando está siendo alimentada su esperanza en fe. Alguien tiene que saber que hay que seguir creyendo. Porque la fe es la seguridad de lo que estamos esperando. La fe es la convicción de lo que no se ve. Elías no veía nada. Tenía que ver con la fe. Como lo había hecho. Cuando nadie había visto lluvia, él vio lluvia. Entonces, ¿de dónde él metió esa fe? ¿A dónde se le fue la fe? A Elías, como a veces nos pasa a nosotros, que se nos va la fe y hacemos cosas tan sorprendentes que Dios desde el cielo tiene que decir, ay, yo mío, mira lo que está haciendo mi hija, ay, yo mío, así que se dice, no, porque Dios no dice Dios mío, Dios no tiene Dios. Usted y yo decimos, ay, Dios mío, pero Dios dice, ay, yo mío, mira lo que está haciendo. Gloria a Dios. Toque Dios no tiene Dios. Aleluya. ¿Y dónde se fue la fe de Elías? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se nos va la fe muchas veces? A nosotros mismos. ¿A dónde se va? Ahora, la cueva, amado, nunca nos devolverá la esperanza. Nunca en la cueva vamos a recuperar la esperanza. Nunca en la cueva usted va a salir lleno de fe. Que es el error de mucha gente, que tienen una situación difícil y se quedan en su casa. En la casa lo que vamos a hacer es convertirnos en un témpano de hielo. ¿Témpano qué se dice? En un témpano de hielos. Y vamos tanto al retroceso, tanto que nos vamos a descarriar dentro de la casa sin darnos cuenta. Llamándonos todavía cristianos, pero descarriado. ¿Sí? Descarriado. Y entonces Elías, diga conmigo, casi se estaba, ¿cómo? Descarriando. Ahora, los ojos del entendimiento deben ser alumbrados para que nosotros podamos ver la esperanza. Para poder ver la esperanza, tienen los ojos del entendimiento ser alumbrados. Mira, vamos a leer Efesios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1, verso 18. 1, verso 18 en adelante, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Qué es lo primero que debe ocurrir? Que nuestros ojos, los ojos del entendimiento, sean alumbrados para que sepáis la esperanza que Dios nos ha llamado. Si en esa situación difícil tu entendimiento no se abre para entender que mayor el que está contigo que el que está... ¿Cuánto estás entendiendo? Se necesita alumbrarse. Diga conmigo, alumbrar es revelación. En tu situación difícil necesita la revelación de que hay una puerta de salida. Necesita la revelación de que Dios hará lo que tú estás esperando. Necesita alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepa cuál es la esperanza que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y el cual lo supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando de promesa, porque la promesa de Dios es nuestra esperanza, que se mantiene en la fe. Si Dios te promete algo, ¿qué usted hace? Bueno, yo mi esperanza tengo en esa promesa. Pero también, ¿qué usted hace? Mantiene esa esperanza con la fe. ¿Usted está oyendo eso? Por eso dice Hebreo 10:23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos la esperanza, porque fiel es Dios el que no ha dado esperanza. Alguien diga, Dios es fiel, yo mantendré mi esperanza. Fiel es el que prometió, amado. Y eso alimenta nuestra esperanza, de que fiel es el que prometió. Le voy a leer dos citas bíblicas. Dice 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es mi esperanza, de que el que me llamó, esa es mi esperanza, de que Él es fiel y Él lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará en tu vida. Dios lo hará porque Él es fiel. Y 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Por la fidelidad del Dios que servimos, Él nos guardará. Él nos afirmará. Dios es fiel para hacer lo que te ha prometido. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. De que Dios es fiel. Es imposible que Dios te falle. Dios no te va a fallar. Mantente fiel. Mantente buscando el rostro de Dios. Él no te va a fallar. Gloria a Dios. Porque la esperanza se alimenta de la fe en la fidelidad de Dios. ¿Cómo yo no pierdo la esperanza? Bueno, porque tengo fe en la fidelidad de Dios. Dios no nos ha fallado. A través de todo eso, todos estos años, somos testigos de que Dios no nos ha fallado. Yo quería traer una foto, amado. No me dio tiempo, una foto en el lugar que estábamos. ¿Quiere decir eso? Que Dios no nos ha fallado. Y yo sé que en el futuro no se me quedará esta foto. Y vamos a ver año tras año que Dios no nos ha fallado. Dios no nos ha fallado. Alguien dígame en esta hora. Aleluya. En mi vida Dios ha sido fiel. Yo tengo que estar más que agradecido con Dios. Porque Él ha sido bueno, aun cuando mis padres no le servían, Dios estaba sanándome. Cuando el doctor decía que yo no iba a caminar, Dios fue fiel, Dios fue fiel, gloria a Dios, y permitió que yo caminara, porque Dios es fiel, y Dios toda mi vida he visto la fidelidad de Dios. Miro a mi alrededor y no me atrevo a exigirle a Dios nada, porque Él ha sido fiel conmigo, con mis hijos, Él ha sido fiel con la iglesia. Dios ha sido fiel. Me guardó aun cuando estaba apartado de Él. Dios ha sido fiel. Nos ha abierto puertas que nunca pensamos. Nos ha dado cosas, amado, con pocos recursos que nunca pensamos tenerla. Simplemente empezamos a creer con los niños chiquitos. Gloria a Dios, empezamos a abrir la boca. Y Dios empezó a darnos lo material. Alábale. Gloria a Dios. Y Dios es fiel. Nos ha guardado. Nos ha librado de enfermedad. Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Y nos sentimos más jóvenes que nunca. ¿Cuántos dicen amén esta hora? Dios ha sido fiel cuando otros pensaron que te iban a sepultar, que para esta hora tú ibas a estar sepultado. Dios ha sido fiel y te tiene en su casa y te tiene en este lugar para la gloria de su nombre. Dios ha sido fiel, hemos visto gente moribunda, casi muriéndose, pero Dios ha sido fiel y andan caminando y andan por ahí dándole gloria a Dios. Aleluya, porque Dios es fiel, Dios mantendrá su fidelidad con nosotros y nosotros nos mantendremos fiel al Dios que no falla. Nunca pierda la esperanza porque el Dios tuyo no miente. Nunca pierda la esperanza porque el Dios tuyo, el Dios nuestro, no nos va a fallar. Aleluya. Aleluya. Entonces, vemos a Elías, un hombre que lo que hablaba se cumplía. ¿Usted se ha visto en una situación así? Un hombre que estaba cómodo en el arroyo. Los cuervos venían y lo alimentaban. Veía la mano de Dios. ¿Por qué nosotros, viendo la mano de Dios en nuestras vidas, dejamos de confiar en ese Dios maravilloso? Viendo cómo Dios nos ha extendido su mano. Y tan fácil que dejamos de confiar en ese Dios maravilloso. Elías estaba en esa situación, alimentado por cuervos, y él sabía que eso era Dios obrando para sustentarlo. Él estaba seguro. ¿Qué fue lo que pasó que Elías cambió? Que Elías perdió la esperanza. Y a veces Tenemos que oír la voz del Espíritu que nos diga a nosotros en nuestra situación difícil: Abraham, ¿qué te ha pasado? ¿Que has perdido la esperanza? A veces tienes que oír tu nombre. Que Dios te dice: ¿qué te pasa? Fulano, ¿qué te pasa? Has perdido la esperanza. Te veo metido en la cueva. Te veo desanimado. Te veo, no te veo como antes. No te veo adorando. No te veo adorándome, buscando mi rostro. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué fue lo que te ha pasado? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo que nos pasó? Que ya no estamos, como decía el mensaje del viernes, en el primer amor. ¿Qué fue lo que le ha pasado a gente que ya no está en el primer amor? Que ya no está con esa pasión, con esa búsqueda, con esa entrega. ¿Qué fue lo que pasó? Gloria a Dios. Amado, Elías perdió la esperanza. Aleluya. Cuando él dejó de ver que era una ayuda para la viuda, convirtiéndose en alguien que necesita una ayuda. Déjame repetir eso, que yo creo que no lo dije bien. Elías perdió la esperanza cuando él dejó de ser una ayuda para la viuda y él era el que ahora necesitaba ayuda. Es fácil, amado, cuando tú eres el que te está entrando la mano en los bolsillos para bendecir a alguien que tenga una necesidad. Gloria, son dos cosas diferentes. Cuando tú ves que todo te está saliendo como tú lo planificaste, como tú lo oraste. Pero ¿qué pasa cuando eres tú el que necesita que alguien se meta la mano en los bolsillos y te ayuda a ti? Cuando eres tú que necesita que alguien te dé el buste o la fuerza. ¿Qué pasa cuando los papeles se cambian? Ahí perdemos la esperanza. Ahí, gloria a Dios. Elías dejó de ser el que ayuda para ser el necesitado. Entonces esa situación lo desanima, lo hace perder la esperanza. Pero no debe ser esa situación la que nos haga levantar en fe y decir: no, Padre, yo creo en ti. Yo creo en ti. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Gloria a Dios. Elías, amado, está en una situación tan difícil después de un servicio de gloria. Voy a repetir eso. Elías está en una situación difícil, encerrado en la cueva, después que él había salido de un culto glorioso, de un culto donde él vio el fuego de Dios, donde él vio la mano de Dios, donde él vio lo imposible convertirse posible, donde él vio la gloria y el poder de Dios. Y ahora Elías sale de un culto glorioso y está en una situación que se quiere morir, y está en una situación encerrado en una cueva. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos cultos de gloria vimos para que ahora no nos sirvan por lo menos de consuelo o de referencia para decir: al Dios que yo vi en el culto pasado, el Dios que me puede ayudar ahora? Señor, yo vi tu gloria el domingo. Yo vi tu gloria, yo vi tu poder. Yo vi cómo se movió la presencia. Tú puedes ayudarme. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien está aquí en esta hora? Aleluya. Estaba viendo fuego, viendo poder, y de repente está en una cueva sin esperanza. Y no sabe lo que va a pasar. Entonces Dios tiene que ir. No, pero este no es el hombre del Monte Carmelo. Gloria a Dios, que nadie diga que tú no eres la misma Candelita del año pasado. ¿Y qué pasó con Candelita? ¿Y qué pasó con este hombre? ¿Cómo predicaba? ¿Cómo hacía esto? ¿Y qué pasó? Gloria a Dios. Pero Dios fue a buscar su hombre, su profeta. Oh, gloria a Dios. El hombre de Dios fue y le dijo: Elías, ¿qué tú haces en la cueva? ¿Qué tú haces aquí, Elías? Tú no eres de los que vives en cueva. Yo no te he diseñado para que vivas en cueva. Yo te he diseñado para que te pares en los montes y proclame mi palabra. Para que te pares en los montes y quite al diablo y quite a los demonios. Tú no eres cualquier cosa. Sal de esa cueva, Elías. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hace? Encerrado en depresión. Yo te he llamado a liberar gente que está en depresión. Yo te he llamado, oh gloria a Dios, a llevar mi palabra. Yo te he llamado para levantar, no para que te levanten. Yo te he llamado, no para que tú estés esperando una llamada, sino para que tú llames gente. ¿Qué estás haciendo, Elías, en esa condición? Sacúdete, Elías. Dile que está a tu lado. ¡Sacúdete! ¡Aleluya! Tienes que sacudirte. Alguien tiene que sacudirse en esta hora. Alguien tiene que sacudirse. Alguien tiene que ser. Yo no soy diseñado para vivir en cueva. Yo no soy de eso que va a morir en la cueva. Dios me quiere afuera de la cueva. Ay, Samón de Riamba la vasalla. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Arrabacata la basanda la vasalla. Ay, siento gloria a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que hay situaciones que nosotros vivimos que no son las situaciones donde nosotros tenemos que hacer casa. No son el terreno donde nosotros tenemos que vivir. Nosotros estamos llamados de ir de gloria en gloria y de poder en poder. Yo no he perdido la esperanza para andar como alguien que ha perdido la esperanza. Si los hijos de Israel han violado el pacto, yo sigo en el pacto. Yo sigo, aleluya, caminando en la voluntad y en los propósitos de Dios. Dile que está a tu lado. Tú puedes dar una mejor adoración que esa. Dile. Tú puedes dar una mejor alabanza. Tú puedes dar un mejor gloria a Dios. Tú puedes dar un mejor aleluya. Tú puedes acatar a vasalla. Tú puedes tener una mejor actitud. Tú puedes tener una mejor altitud. Tú puedes tener una alabanza. No eres gente de cueva. No eres gente de fracaso. Eres gente ungida. Gente llena de la gloria de Dios. La unción de Dios está en ti. La unción de Dios está en ti. No deje que los profetas de Baal te quiten el gozo. Tú eres hombre de fuego, mujer de fuego, gente ungida. Para esta hora te ha llamado Dios, no para que te encierre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué haces aquí, Elías? Así apagado y como que se acabe el culto. No, ese no eres tú. Tú eres de lo que dice: yo quiero más de Dios. Tú eres de lo que dice: dame más de ti, oh Dios. Aleluya. Usted y yo tenemos que darnos cuenta para ver si hemos cambiado el lenguaje. Si hemos cambiado el lenguaje de fe por un lenguaje que no proyecta esperanza, que no proyecta fe, por un lenguaje, oh gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces dice la Biblia, Primera de Reyes 19, el 9 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Donde se metió en una cueva. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, pero no lo dejes tú. Es que hay tantos malos ejemplos, pero no dejes tú de dar el alábale ahora. Es que yo no sé a qué iglesia ir. Gloria a Dios. Empieza a ser la iglesia tu verdadera dentro de esa iglesia que usted cree que no da la talla. Es que ¿a qué iglesia voy si todo está? No, te equivocaste. Gloria a Dios. Entonces, si tú le dices a Dios, o por lo menos lo del mundo, si el mundano le dice a Dios que él no va a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, que vaya y compre un bote y se vaya para el mar porque la tierra está llena de hipócritas. Entonces, lo que usted ve malo a su alrededor, empieza a hacer usted la diferencia. Oh, gloria a Dios. Usted, es que a mí no me dan, empieza a dar. Es que a mí no me aman, empieza a amar. Es que a mí no me abrazan, empieza a abrazar. Usted haga la diferencia. No me venga que es que otro dejó el pacto y tú lo vas a dejar también. ¿Alguien está aquí en esta hora? Gloria a Dios. Alguien está aquí en esta hora, gloria a Dios. Dile que está a tu lado, no deje de hacer el bien. Si por causa de la maldad el amor de muchos se ha enfriado, es tu tiempo para mostrar el amor de Jesús en tu vida, para mostrar que tú no has dejado el pacto, para mostrar que tú no has dejado el amor, que tú no has dejado la sinceridad, que tú no has dejado. Ay, santo, aleluya. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y te va a perder tú porque otro también esté de... No se pierda usted. Y dice, han derribado tus altares. Alguien diga, pero yo no lo he derribado. Y han matado a espada a tus profetas. Diga, yo quiero la voz profética de esta casa. No me molesta que el profeta hable. Diga, no me molesta que el profeta hable. No me molesta que el profeta nos desnude. No nos molesta que el profeta diga, gloria a Dios, que tengamos que venir al altar a renovar los votos. No nos molesta que el profeta use a quien sea. No nos molesta. Gloria a Dios. Ha derribado tus altares, ha matado tus profetas. Y solo yo he quedado. No suena como un poquito como, solo yo he quedado. Como, solo yo. A veces cuando la gente de la iglesia se va de la congregación, proyecta eso mismo, se van porque ellos son mejores que... ¡Qué arrogancia! Eso es arrogancia. Porque ellos están proyectando, yo soy tan santo que yo no quepo ahí. Solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo Dios? Es verdad, mi hijo, ven, te voy a llevar para el cielo ahora. Te llevo para el cielo, te llevo para el cielo. No, Dios le dijo, no, a Elías, él le dijo, sal fuera, deja las excusas. Sal fuera, déjala, deja esa ñoñería. Sal fuera, que tú no eres hombre de cueva, que tú no eres hombre de queja. Sal fuera, que yo te quiero fuera. Y ponte en el monte delante de Jehová. Regresa al lugar donde se me adora. Regresa al lugar donde se me da gloria. Regresa donde yo congrego a mis hijos a darme gloria, a darme alabanza. Regresa. Ponte en el monte delante de Jehová, gloria a Dios. Alguien tiene que pararse, alguien está escuchando esta palabra, que tiene que pararse ya, que tiene que levantarse de esa cueva, dejar esa oscuridad y ver la luz del sol y ver que hay esperanza, que en Dios hay esperanza. Ponte delante de Jehová, ponte delante de Jehová, que te voy a revelar nuevas cosas para que marche bien. La gloria mía, te dice Dios. Y sabacata daba sonda. Ebroxe que te rebe corre a babase te rebe saya. Y Elías como que se puso de pie y empezó a acercarse a la salida de la cueva. Oh, yo profetizo que hay gente que va a salir de la cueva. Esa cueva que no lo deja servir a Dios. Esa cueva que le dice, está derrotado. Nada va a cambiar. Está fracasado. Alguien va a salir de la cueva. Elías está ahí, a punto de salir de la cueva. Alguien, tú lo vas a llamar y le vas a decir, Dios, hay esperanza todavía. No le va a decir que salga de la cueva. De la cueva, pero sí le vas a decir, todavía hay esperanza para ti, todavía hay esperanza para ti, todavía, ponte delante de Jehová. Nada va a cambiar si no lo ponemos delante de Jehová. Alejándonos de Jehová, las cosas se empeoran. Los cambios vienen cuando estamos delante de Jehová. Y dice la Biblia, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraban las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Y cuántos saben que Dios habla de esa forma también? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Habló a través de la zarza, ¿se recuerdan? A Moisés. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Habló cosas que Elías había identificado que Dios hablaba a través de eso. Entonces, Dios le dijo, Elías, yo no quiero impresionarte ni levantar tus emociones. Por eso dice la Biblia, y tras él un fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo. A veces, oiga esto, miren esto. A veces, en nuestro momento difícil, esperamos una señal. Queremos una señal. Y es posible que Elías esperaba una señal. Pero lo más hermoso es que Dios no quería hablarle a través de señales, sino a través de su palabra. Quería hablarle ¿cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. Y eso es lo que necesitamos. Que Dios nos hable a través de su palabra. Y dice la Biblia, ¿qué? Y le volvió a repetir, ¿qué haces aquí? Elías, en el tiempo tranquilo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirá a Israel por rey de Siria. Como diciendo, Elías, tú no eres hombre de cueva, tú eres gente que ha sido salvada para salvar a otros. Usted está, tu familia, yo no sé cómo hay gente, que mira, cristianos, cristianos, atención, cristianos. ¿Cómo es que tu familia está perdida y usted también está en la cueva? Eso era lo que le estaba diciendo. Elías, no estés en la cueva porque tú tienes que ungir a otro. Padre, no estés en la cueva que está levantando hijos que necesitan ser ungidos para mañana. Y tú ves los padres ahí. No, 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 levántese. Si el tío todavía no se ha convertido, mientras el tío siga ahí en la candelita, alábale, gloria a Dios. Siga buscando el rostro de Dios. Siga buscando el rostro de Dios. ¡Aleluya! Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Todavía tenía misiones. Y a Eliseo, hijo de Safá, de Abed-Meholá, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Todavía no es tu tiempo de cueva. Yo no te he diseñado para que te detenga en el camino, sino para que siga haciendo mi misión. Y hay misiones detenidas en hombres y mujeres de Dios porque están en la cueva y necesitan hoy salir de esa cueva para que continúen haciendo la misión que Dios le ha llamado. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios. Elías, hay esperanza, pero Elías perdió la esperanza y no sabía que tenía una misión grande que hacer. Y Dios le dijo, Elías, le dijo, Elías, y yo quiero que tú te muevas a hacer tu misión. ¿Usted está oyendo? Dile que está a tu lado. No es que Dios te está llamando a cambiar gente, dile. No es que Dios te está llamando a cambiar gente. Es que tú hagas tu parte, que Él hará la de Él. ¿Alguien está aquí? Es que tú hagas lo que tú tienes que hacer, porque Él se encargará de hacer la demás cosa. Por eso le dice, en Primera de Reyes 19, verso 18, le dijo, y yo. Después que le dijo lo que Elías iba a hacer, le dijo, y yo. ¿Quién es ese? Y yo haré que quede en Israel 7,000. ¿Usted están oyendo? Y yo haré a tu parte que yo me encargo de los 7,000 cuya rodilla no se ha doblado ante Baal y cuya boca no lo besaron. Haz tú lo que tienes que hacer, que yo me encargo de todas las demás cosas. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien oyó eso? Haz tú, gloria a Dios. Ay, es que nadie alaba. Tú empieza alabando tú, que Dios se encargará de traer una corriente que haga que la gente diga, sama, que en dolor rabasaya. Haz tú tu parte, que Dios se encarga de levantar los que todavía no han besado a Baal. Oh, gloria. Alguien está aquí en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. A tu parte de orar. A tu parte. Yo me voy a encargar, te dice Dios. Yo me voy a encargar de levantar hombres, de levantar mujeres. Ah, gloria a Dios. Adórame. Bendíceme. Da tu trabajo. Evangeliza. Empieza. Muévete. Dile que está a tu lado. Muévete. Muévete. Que Dios hará la obra. Aleluya. Indicando esto, que Elías no sabía que deteniéndose él estaba deteniendo una obra que Dios estaba haciendo. ¿Qué? Deteniéndose él estaba atrasando algo que Dios lo quería hacer con él. Elías, empieza a ungir. Empieza a hacer lo que yo te llamé. Iglesia, eso dice Dios en esta hora. Empecemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Empecemos a caminar en el ministerio que Dios nos ha llamado. Empecemos a movernos en la unción que Dios nos ha llamado. yo me voy a mover en la unción que Dios me ha llamado, en la autoridad del poder, gloria a Dios, que Dios nos ha delegado, gloria a Dios. Sí, te rebacatará, eprecatará basenda rabacata, eque rebecotará basanda la basoja. Si Dios te puso a orar por esta iglesia, ora por esta iglesia. Si Dios te puso a hacer lo que sea, hazlo. Lo que Dios te puso, gloria a Dios. Oh Elías, gloria a Dios. No te canse, porque llegará el momento, gloria a Dios, de que yo haré cosas todavía a través de ti. Haré cosas, gloria a Dios. No deje que el panorama te desanime. Hay esperanza, Elías. Yo soy tu esperanza. La Biblia dice que Jehová es la esperanza de Israel. Yo tengo la esperanza de Israel. Iglesia, Dios es tu esperanza. Diaba senda rabacoria. Iglesia, el Dios que hizo los cielos es tu esperanza. Él es nuestra esperanza. A Él clamaremos. Él nos responderá. Yo no me voy a vivir en cueva. Yo nada más se tiene de gloria. Si alguien te invita a vivir en su cueva, dile: te equivocaste. Yo no entro en eso. Yo no entro en eso. Yo no estoy llamado ni a poner un pie en esa cueva. Si alguien te invita a seguirlo a su cueva, dile: te equivocaste. Sígueme a mí, que yo voy para el palacio del rey. Sígueme a mí, que yo voy de gloria en gloria. Pero yo no voy de cueva en cueva. Oh, gloria a Dios. Elías, yo no he terminado esta misión. Gloria a Dios. Yo no he terminado esta misión. Oh, gloria a Dios. Herida
es grande, tu fidelidad incomparable. Es como tú, bendito Dios.
Esa es nuestra esperanza, su fidelidad.
Grande tu fidelidad.
Dígale nuestro, oh gloria a Dios.
Tu fidelidad es grande. Fidelidad incomparable. Como tú,